と思って。
Empezamos con refugio. Los de ustedes que están budista pueden repetir esa declaración o determinación de buscar las medidas que uno necesita para sanarse en las enseñanzas de Buda, y especialmente de hacerlo dirigiendo esas acciones hacia el bienestar de todos los seres. Si uno no está budista, pueden tomar ese momento para conectar con su centro espiritual, con sus valores, y aclarar ¿qué buscan aquí? Voy por refugio
hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de un Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, que por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres.
El tema de hoy es de tratar de explorar juntos la pregunta ¿cómo vivir una vida budista? Y antes de explorarla, debemos aclarar que llegar al centro, recibir las enseñanzas, participar en la comunidad espiritual, no, para hacer esto no es necesario convertirse en budista, ¿no? Empezamos el curso con esa pregunta, y las enseñanzas de Buda eran enseñanzas para la humanidad, para cultivar valores humanos que compartimos con muchos otros caminos. Así que para tenga eso claro, compartir en esta comunidad, en ese centro, uno no tiene que ser budista. Y en general, como ya lo decimos, como lo dice su santidad el Dalai Lama, si uno ya tiene una fe estable en otro camino, en otra religión, que le da la comida espiritual que uno necesita, no es En ese momento no se recomiende convertir en otra religión, en el budismo. Si uno ha crecido sin fe, o uno llegó a un momento cuando la fe que uno tenía, la religión en que uno nació, no está dando las respuestas a sus preguntas, o por un razón uno se ha alejado de esa fe, en ese momento puede ser, es posible que la conversión al budismo será algo útil, pero tampoco es necesario en ese momento. La idea es que si uno ya tiene una fe estable, uno puede utilizar, como extraer aspectos de las enseñanzas de Buda como si fueran herramientas y utilizarlas en su práctica. Pero si uno decide que la presentación de la felicidad, del potencial humano, de sufrimiento y sus causas, la manera de bregar con las emociones perturbadoras que nos ofrece el Buda, nos ofreció el Buda y nos ofrecen las enseñanzas, es lo que le sostiene o le apoya a ustedes en su búsqueda de perfeccionarse o de mejorarse. En ese momento, la pregunta cómo vivir una vida budista es apropiada, es el momento de preguntarse de esto. Y una vez uno decide de seguir con el camino budista, una base crucial de la vida budista es la práctica de tolerancia. Y en esto, tolerancia, absolutamente claro que con tolerancia hablamos de perder, no intelectualmente, pero en el corazón, los prejuicios, no solamente en lo que hablamos hasta ahora, de racismo, de sexismo, de todos esos ismos tan dañinos y falsos, pero además cuando hablamos de otras religiones. Y lo que hay que cuidarnos un poquito, porque muchas veces cuando uno entra en un nuevo camino que no es el mismo camino que la sociedad en general está persiguiendo, ¿no? En ese momento uno se puede sentir un poquito como out of step.
Fuera de lugar.
Fuera de lugar con sus familiares, sus amigos, sus vecinos, la gente en su trabajo. Y en ese momento nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia de tratar de justificar nuestras acciones, que nuestro camino es mejor, yo estoy correcta, ¿no? Y los otros son ellos que se equivocaron, mi camino es el correcto, ¿no? Es una tendencia que tenemos, porque todo el mundo hace una cosa, yo hago otra. ¿Cómo yo me defiendo con esta decisión de estar un poquito fuera de lugar con los otros? Y en ese momento entramos en el peligro de caer en falta de tolerancia, en que nosotros justificando nuestra decisión, buscamos errores y faltas en el camino de los a nuestro alrededor, ¿no? Y esto igualmente es intolerancia. Eso es algo que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y esa tendencia de juzgar, de justificar es una cosa que yo escogí ese camino por tales razones, ¿no? Y tenerlo muy claro en su mente, no hay problema con esto. Es cuando miramos a los otros que son diferentes y empezamos a decir, equivocados, ese camino No, mi camino, yo antes, yo no era, yo hice errores por seguir ese otro camino o creer en esa otra presentación, no, de lo que es sagrado y verdadero. Y en ese momento ni defender nuestra decisión a otros por criticar, ¿no? Ni en nuestro, dentro de nosotros buscar errores en los otros caminos, ¿no? Es muy importante. En la presentación budista tenemos muchas vidas, ¿no? La mente, el parto espiritual o no físico que tenemos va a salir, separar de ese cuerpo, ¿no? Y va a renacer, va a tener muchos otros cuerpos, muchas otras formas, ¿no? Muchas vidas no siendo humanos. Pero dentro de las vidas humanas no tenemos garantía que vamos a encontrarnos en una familia budista. Y es absolutamente lo más probable que en otras vidas, lo que nosotros necesitamos en esta vida para adelantarnos, podemos conseguir en otros caminos, ¿no? De hecho, uno de mis maestros una vez me hizo el comentario que dando enseñanzas al occidente, los maestros tibetanos enseñan en una forma diferente de lo que tienen que hacer en Asia. En el occidente pueden inmediatamente hablar de compasión. Y la gente conectan, tiene sentido, aceptan ese valor como crucial, ¿no? Y en muchas sociedades en Asia, un maestro tibetano me hizo el comentario que cuando él enseña en comunidades tibetanas, no puede empezar por compasión. Tiene que empezar por lo que nosotros llamamos el nivel más bajo, de búscate, piensa en tus vidas futuras, no en las consecuencias de tus acciones, y empieza con etiqueta, y poco a poco, por los escalones en que finalmente llegamos al momento cuando decimos que sí, compasión es lo el lógico y lo necesario, en ese momento empiezan, pero con los occidentales muchas veces se puede empezar directamente con compasión. Y eso quiere decir que nosotros, criados en una sociedad básicamente cristiana, recibimos muchísimo de las enseñanzas de Jesucristo, que nos dio la base de aceptar que sí, claro que compasión es fundamental, ¿no? Eso no es... Por supuesto que cada ser humano nace con esa premisa. Eso nosotros tenemos de otro camino completamente válido, ¿no? Y la idea es que seres humanos son diversos. Tenemos capacidades distintas. Aún dentro de la vida de un ser, de nosotros, en algunos años una idea, un meta, una presentación será más poderoso y luego otro. No cambiamos aún dentro de una vida, ¿no? Así que claro que entre la diversidad inmensa que vemos en las propensidades de seres humanos, es claro que en un momento, en una vida, una persona va a poder conectar, entender y prosperar en un camino más que el otro, ¿no? Así que la tolerancia con la confianza que los otros caminos espirituales, los mundiales, todos tienen algo muy beneficioso, ¿no? Y en mi ejemplo yo puedo decir que yo tengo completa confianza que el camino budista es el correcto para mí. Pero no puedo decir que es correcto para todos, ¿no? Y dentro de mi familia somos cuatro hermanos, soy la única budista. Y los otros, cada uno de mis hermanos tiene otra fe. Y es completamente correcta en esta situación, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una vida interior espiritual bastante importante y central en nuestra vida, pero es camino distinto. Y yo tengo confianza que con la cultivación de tolerancia no debemos tener problemas cultivar una vida budista interior en el contexto de una sociedad que no es budista. Y vamos a dejar las preguntas para al final. Eso es el más básico, ¿no? De si uno entra, de hacerlo con el mismo tolerancia para los otros que nosotros nos gustaríamos recibir de los otros, ¿no? De nuestra familia y los en nuestro alrededor, ¿no? Eso es básico. El otro es que el camino budista no es un camino de proselitar.
¿Proselitario?
Proselitario.
Proselitista.
Proselitista. Proselitismo. Proselitista. ¿Sí? No es un camino proselitista. Por ende, a veces lo que nos pasa es que nosotros vemos dentro de nosotros cambios, ¿no? Cambios bastante fuertes entrando y practicando el camino, ¿no? Y a veces queremos compartir que, wow, yo empecé a como hacer esta práctica o transformar mi relación con los otros con esa herramienta, y ¿por qué no lo hagas tú? ¿No? ¿Por qué no lo haces tú? Y es natural que vamos a querer compartir el bien que tenemos. Y eso es, no hay problema con eso. Pero lo mejor es que tu manera de compartir las enseñanzas del budismo con los otros es para aplicarlas en tu corazón. Y en general la idea es de mantener, cuando uno está en una sociedad que no es budista, tú sigues tu vida de transformación interna como si fuera bajo un basket.
Bajo una canasta.
Una canasta, sí. Que tú, como tu luz que brille más y más por las prácticas, si tú lo tienes la idea de que yo practico, yo no trato de como ciegar los demás con mi luz brillante, sino que yo lo hago con esta idea de transformar mis relaciones y a mí mismo, pero no tratando de demostrar los cambios que haces, ¿no? Con la confianza que si tú haces cambios, si tú aplicas las herramientas que recibimos del Buda a tú mismo, los otros van a ver cambios. Y si ellos de su lado quieren saber cómo lo hiciste, cómo es que transformaste así, que en ese momento si ellos preguntan, tienes el derecho de decirlos. Pero no de como tratar de buscar una manera de explicarlos qué es, ¿no? Y ya estoy a monja budista como más que 8 años, y de vez en cuando mis hermanos me preguntan, mira, alguien en mi trabajo me estaba pidiendo y como, ¿qué los budistas dicen de esto? Mis hermanos mismos que si no preguntan, eso no es mi rol, ¿no? Y como la contribución que podemos hacer a nuestra familia, a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a la paz mundial, es por nuestra práctica y no por convertir a los demás, ¿no? Esos son como básicos. El otro manera de relacionarnos con las enseñanzas de Buda, por primero lo tomamos como medicina, ¿no? Que reconociendo que al principio del camino, siendo seres humanos, no todo lo que hacemos es limpio, no todo lo que hacemos está de acuerdo con nuestro potencial más alto, así que tenemos que tomar medicina para curarnos, básicamente, de la enfermedad de nuestro egocentrismo, ¿no? Como tratando o considerando las enseñanzas de Buda como una medicina, es claro que no vamos a dar la medicina a los otros, ¿no? Porque no somos médicos, ¿no? Estamos tomando la medicina que sabemos que es apropiado para nosotros, ¿no? Así que la medicina es una manera de pensar en lo que estamos tomando, ¿no? Persiguiendo ese camino. El otro análogo que Buda dio para las enseñanzas es que las enseñanzas son una balsa que utilizamos para cruzar el río amplio de sufrimiento, ¿no? Y si entramos en la balsa, confiamos con la balsa, tomamos refugio en esta balsa, pero una vez llegamos al otro lado, no sería apropiado, dijo el Buda, de seguir caminando, trayendo esa balsa en los hombros, ¿no? No lo necesitamos. Una vez cruzamos, no la necesitamos esa balsa. Y eso es importante para cortar la posibilidad de ser un poquito dogmático con las verdades o las enseñanzas, ¿no? O la manera de presentar las enseñanzas que escuchamos. Que eso es la verdad, los otros caminos, las otras presentaciones son como incorrectas. Esta es la única balsa y es verdadera. En esa manera no la estamos utilizando como balsa, ¿no? Estamos llevándola en los hombros cuando estamos en la tierra. Y eso es ridículo, ¿no? Así que estos son como previsos.
Premisas.
Como caveates, ¿no? Caveates. Eso es como algo antes de empezar a pensar qué sería una vida budista preliminario, okay, como comentario preliminario, ¿no?
Preámbulo.
No, solo los textos muy grandes tienen preámbulos. Una plática así tiene no sé qué, pero no preámbulo. En general, el camino budista llamamos un camino interior. Que los budistas son seres interiores y el taller donde utilizamos las herramientas, el taller está en la mente, ¿no? El taller está dentro de nosotros, ¿no? Sin embargo, el apoyo de nuestros amigos, ¿no? De nuestra comunidad espiritual es crucial. Y como ya hablamos del otro discurso de Buda, cuando corrigió a un monje que había dicho que la amistad es la mitad de la vida espiritual, Buda lo corrigió diciendo que no, Ananda, no es así. La amistad es la totalidad de la vida espiritual, ¿no? Y de un lado parece un poquito contradictorio, que el taller está aquí dentro de nosotros, yo soy la persona que tiene que tomar la medicina, ¿no? Al otro lado, Buda me está diciendo que mis amistades son la totalidad de lo que estoy haciendo, ¿no? Y hay que no quiero darles una como interpretación sencilla o trivial. Es algo que uno puede contemplar, ¿no? ¿Qué quiere decir que el taller está dentro de mí, pero mis amistades son la totalidad de esta vida que estoy tratando de vivir, ¿no? Pero eso nos llama la atención a la centralidad de la comunidad, ¿no? Y una vez empezamos a hacer el trabajo interior, trabajando en el taller de la mente, el propósito de nuestras transformaciones en ese camino budista no es de cultivar paz, ¿no? De ser tranquilos, de no sentir más como estrés o más coraje. Aunque sí, queremos quitarnos de coraje, de estrés y todo eso. El propósito no es por esto. Es para poder ser la fuente de paz para los demás, ¿no? Es para crear dentro de nosotros un lago de paz tan tranquilo que otros pueden venir, disfrutar, beber, recibir de nuestra fuente de paz, ¿no? Así que la orientación final es para otros, ¿no? Ulteriormente, todo el trabajo que nosotros hacemos es nuestra contribución al bienestar de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de los desconocidos, ¿no? De las personas a quienes no les gustamos, ¿no? Para ellos también, ¿no? Es para su bienestar que trabajamos, ¿no? Así que ya vemos que esa contradicción entre cultivar un taller dentro de la mente y acordarnos que la centralidad de la vida espiritual es la amistad, no, ya no es tan contradictorio, ¿no? Así que vivir una vida budista empieza, en un sentido, por tomar la responsabilidad por la contribución que ya estamos haciendo a nuestro entorno, porque por la interdependencia en que vivimos con los otros, mis acciones afectan los en mi alrededor. Y mis acciones empiezan por mi motivación, ¿no? Sin motivación, sin un propósito, sin algo que me impulsa, no actúo, ¿no? Quedo aquí. Así que el ímpetu por las acciones empieza en la mente, en la actitud, ¿no? Así que tomando responsabilidad por tomar la medicina nosotros mismos es un lugar donde empezamos, ¿no? Con esa idea de transformar eventualmente todo el entorno, ¿no? Y en las enseñanzas más avanzadas se habla de reinos de Buda, ¿no? Y la idea es que un ser iluminado crea un reino puro en su alrededor para los otros, ¿no? Crea o emana paz, amor, ¿no? Y por el poder de la ética pura, de la sabiduría completa y actualizada, y por la compasión incondicional, los Budas transforman su entorno. Es el poder de la mente iluminada. Es el poder de compasión, de sabiduría, de amor, ¿no? Cuando se juntan, ¿no? Así que nosotros también, con nuestra práctica, vamos en un sentido limpiando nuestro entorno, ¿no? Y la como presentación más concisa de una vida budista es de dejar de hacer daños, crear virtud en cada oportunidad, ¿no? Apaciguate tu mente. Esta es la enseñanza de Buda. Es un verso que Buda mismo dijo, ¿no? Dejar de hacer daños, ¿no? Y en ese momento hablamos de una vida no violente, ¿no? Con la idea que violencia y daño son sinónimos, básicamente, ¿no? Daños en forma de físico, ¿no? De no
agredir,
de no matar. Aquí incluso con un aprecio muy alto por el hecho que los animales también, por los animales, su vida es la cosa más importante, más preciada que tienen, de no matar también animales, de no hacer daños a los demás por actos de adulterio, ¿no? Que es mal conducta sexual, en que cada acción, cada acto de adulterio definitivamente hace daños, ¿no? Aun si la otra persona no se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, que es una forma de daños muy dolorosos a la otra persona. De no robar, ¿no? Y en la definición budista de no robar, no hablamos de solamente tomar algo que nosotros sabemos quién es el dueño, ¿no? Nuestra concepción en el occidente es que todo lo que no tiene un dueño evidente pertenece a mí, ¿no? Eso es la orientación básica. Así que si vemos algo en la calle que parece que no tiene dueño, que es de mí, y lo tomamos. En la definición budista de robar, esto se considera robando, ¿no? Porque no era dado. Así que robar, la definición es no tomar lo que no te han dado, ¿no? Es una relación muy diferente con nuestro alrededor. No de consumir todo lo que no me impiden de consumir, sino si no me han ofrecido, no lo tomo, ¿no? Por esto cuando voy a visitar mi quedo en la casa de mi hermana, y no, cuando llegué al principio de visitarla después de empezar mi vida budista, la pedí de ofrecerme todo en la casa. Porque si no me lo ofrece, no lo puedo tomar. Tenía que explicarlo, hago tiempo. Porque finalmente dijo, bueno, okay, es tuyo. Era un momento muy, muy lindo, porque claro que en la familia te dan todo lo que tú quieres, pero de tener muy consciente que ese es el nivel de relación que estamos creando entre nosotras. Era interesante. La ética es la fundación de la vida budista, pero esa vida ética que cultivamos como base de una vida espiritual no tiene como fundación miedo de castigo. Eso es muy importante. No hay un mandamiento que estamos rompiendo cuando robamos o hacemos adulterio, ¿no? El razón para abandonar las acciones dañinas es porque llevan a a cabo consecuencias dañinas, dolorosas. A nosotros, el malhechor, y a las personas a quienes hacemos daños. Y una vez lo entendemos, la vida ética debe convertirse en una vida sumamente gozosa, entendiendo que yo me protejo, protejo a los otros, ¿no? Protejo a mí mismo de muchas consecuencias dolorosas por dejar de robar, dejar de actuar en una manera dañina a los demás, ¿no? Así que si uno, dentro de la vida ética, uno siente como muy estrecha o como controlada, es por falta de entender la razón para vivir una vida ética, ¿no? Y aquí ética también tiene, en nuestro intercambio con las personas en nuestra vida, nuestra manera principal de interactuar es verbal, ¿no? Así que guardar las acciones verbales es central en la vida ética. Eso quiere decir de no mentir, de mantener una vigilancia en los efectos de nuestras palabras. Si nosotros criticamos, ¿no? Si hay que preguntarnos, ¿es la persona dispuesta a utilizar mis palabras o es que básicamente estoy causando dolor, ¿no? Y antes de decirle algo a alguien que se está equivocando, en nuestra opinión, nosotros debemos de hacer muchas preguntas a nosotros mismos, ¿no? Estoy mirando de todas perspectivas. Estoy hablando por mi orgullo, estoy hablando de premisas que la otra persona no comparte conmigo, ¿no? Y finalmente, estoy hablando en esta manera a la otra persona por compasión y amor, porque si no, no es momento de ofrecer tu crítico, ¿no? Esta base de ética en que creamos un entorno alrededor de nosotros, que los otros pueden acercarse a nosotros sin miedo, ¿no? Si nosotros mantenemos una vida ética, un comportamiento verbal, mental y físico muy limpio, muy completamente libre de estas acciones dañinas, las otras personas saben que se pueden acercar a nosotros sin temer que en un momento de coraje vamos a causar sufrimiento o dolor, ¿no? Y por ende, la vida ética en el camino budista es un regalo, es una ofrenda que hacemos a los budas y bodhisattvas y a los otros seres. No, la vida ética es práctica también de generosidad. No, yo abandono acciones dañinas como ofrenda, no, a mis familias. La vida que hablamos, la vida ética, dicen que la vida ética lleva un aroma muy linda. Eso es lo que dicen. Que la gente en tu alrededor sienten en un manera invisible como van los olores, sienten que hay algo agradable en tu alrededor. Por el hecho que tú has decidido de completamente soltar acciones dañinas, ¿no? Ese también hace un cambio que los otros pueden sentir, ¿no? La comunidad o el centro aquí que creamos todos juntos, ¿no? Este centro budista no era creado por una iglesia central. En el budismo no la manera de organizar no es tan institucional como muchas otras iglesias. No hay una iglesia central que manda recursos o manda misionarios, ¿no?
Misioneros.
Los centros budistas se tienen que crear la gente que quieren disfrutar, ¿no? Así que ese centro empezó por la invitación de un boricua que invitó a un maestro tibetano, y las otras personas vinieron, le interesaron, querían venir más, ¿no? Y el tiempo, con el pasaje de tiempo, alquilaron un cuartito bastante pequeño en Miramar. Y era un centro a que todos eran bienvenidos, libre de costo, y era como lo llamamos centro, pero era un espacio como sagrado, ¿no? Un espacio creado con la intención de ofrecer las condiciones para que la vida espiritual de cada una que entra prospere, ¿no? Y en los centros o los lugares budistas, uno siempre encuentra un altar, ¿no? Y hay una pregunta muy básica: ¿qué hacemos con este altar? ¿Es que uno está ahorrando a las estatuas o adorando las estatuas, ¿no? Las estatuas en el altar son como beacons. ¿Cómo decir esto? Beacons. Como luces.
Rayos.
No. Beacon. Cuando. Faro, sí, faro. Sí, gracias, faro. Son como faros, ¿no? Que nos llama a nuestro corazón espiritual, ¿no? No son. No hay un Dios en la estatua, ¿no? Podemos decir, de un lado, que sí hay un Buda en esa estatua, porque la mente de Buda está permea todo, ¿no? Así que también hay un Buda aquí, ¿no? No un Buda, sino la mente de Buda, la mente iluminada está aquí. Pero creamos un altar con algunos propósitos. Uno es de llamarnos la atención, de acordarnos, ¿no? No somos todavía iluminados, somos seres como incorporados, y nuestro entorno físico nos puede servir como souvenir. Como algo
recordatorio,
sí, como recordatorio. Pero el altar en los centros budistas hace otra función, que nosotros ya hablamos bastante de lo que con el egocentrismo, donde quiera que vayamos, nosotros somos los centros de nuestro mundo, ¿no? Y esta tendencia de como juzgar todo en comparación con nosotros, eso es más alto, eso es más importante, eso es menos, eso me interesa porque esa persona me puede ofrecer algo, la otra no es interesante por lo que me da a mí, ¿no? Toda ese egocentrismo que tratamos de desconstruir, ¿no? En el camino budista, con el altar, en el cuarto tenemos otro centro, ¿No? Y esto nos ayuda con ese proceso de desconstruirnos, ¿no? Y descentralizar nuestros conceptos, ¿no? Y una vez decides que lo que es más valioso, más importante en mi vida es mi camino espiritual, es mi desarrollo espiritual. Los textos que te ayudan tienen otro como nivel de existencia, son faros, son sumamente preciados, importantes, ¿no? Queremos mantenerlos limpios, ¿no? Queremos mantener una relación muy pura con las enseñanzas, ¿no? Con las imágenes que representan el maestro, ¿no? El médico que se ha curado con su medicina y también con la comunidad monástica, la sangha, ¿no? Así que el altar que tenemos aquí y que cuando uno crea una vida budista, normalmente tratamos de tener un sitio en nuestro hogar que también nos puede servir esa función. Y en ese momento, una vez entras al cuarto donde tienes tu altar, la primera es de como reconocer, aquí es el centro, ¿no? O aquí es un centro muy importante, ¿no? Y normalmente lo que hacemos en esa tradición budista, hacemos postraciones, ¿no? Y eso ya lo han visto, eso es lo que hice 3 veces al empezar la actividad, ¿no? Y la postración, de un lado, es de reconocer como si fuera alguien muy importante. Nosotros, cuando entramos en un grupo, si hay alguien que afirmamos que lo conocemos, damos respeto, lo reconocemos cuando entramos, ¿no? Decimos, oh, hola, ¿qué tal, no? En la misma manera, entrando en el cuarto donde tenemos nuestro fundador, el maestro, lo reconocemos, ¿no? Con respecto, buenos días, ¿no? Así. Pero la acción de hacer postraciones, que para mí personalmente era uno de los más difíciles a hacer al principio. Los retiros, los cursos que hice, cuando veía los estudiantes haciendo esas postraciones, me pareció ridículo, que por qué ellos no son orientales, por qué hacen estas cosas tan raras, y eso es un ritual muy como, me pareció como culto, no me gustó por nada. Pero una vez recibí una enseñanza muy fuerte durante un retiro del propósito de hacer esas prostraciones, y eso sí me empezó, y esperaba hasta que todo el mundo se iba cuando no había nadie. Hice las prostraciones para saber cómo me voy a sentir. El propósito principal por hacer la práctica de postraciones, claro que no es para el Buda. Buda no necesita mi postración, no lo espera, no nada, ¿no? Es para mí. Es para mi transformación interna. Y especialmente uno hace postraciones antes enseñanzas, y yo como la persona que va a sentarse aquí como si fuera alguien que conoce algo, tengo que acordarme muy claramente que las enseñanzas no son mías, yo no soy la persona que tiene la sabiduría, que vino de Buda, y por eso el orgullo es sumamente peligroso y venenoso. Y en general, dentro de las emociones perturbadoras siempre se cuenta orgullo con uno de los muy peligrosos, especialmente en el camino espiritual. Porque en el momento cuando empezamos a pensar, ya soy lo que tengo que ser, ya sé todo lo que necesito, nosotros cerramos la puerta a más crecimiento, ¿no? Y el momento de pensar que tú eres la persona que sabe más que nadie, ya no vas a poder tener maestros, no vas a poder recibir enseñanzas, ¿no? Así que empezamos las actividades, todas las actividades, las prácticas que hacemos con postraciones para descentralizar el ego, como afirmando que el centro, un centro más importante está aquí, ¿no? Que esta es el faro que me llama, ¿no? Y lo reconozco. Pero también para cortar el orgullo. Y si no han hecho postraciones hasta ahora, puedo asegurarles que corta mucho el orgullo esta acción de tocar la frente a la tierra, ¿no? La manera muy como básicamente de hacerlo, unimos las manos así con los pulgares aquí adentro como si fuera joya, ¿no? La joya siempre es compasión, ¿no? Lo tocamos aquí y aquí vemos Buda que tenía aquí los príncipes en esa época. Siempre tenían pelo largo con una como peluquería, no peluquería, un moño, un moño. Como trajeron ornamentos los hombres y las mujeres ambas, y los hombres también hicieron como algo, diferentes estilos con el pelo. No, es otra cosa. Tenía el pelo largo, los príncipes, las personas como la aristocracia, tenían como, era la cultura, ¿no? De que los hombres también tenían así. Así que Buda, siempre lo vemos con su peluquería así, ¿no? Peluquería no.
Moño.
Moño, ok, moño, sí, moño.
Su peinado.
Peinado, oh, peinado. Eso es la... Eso. ¿Qué es peluquería?
El salón de belleza. El salón de belleza es una peluquería.
Ah.
Que arreglan pelucas.
Bueno, sí, con un peinado, eso era la palabra. Algo por pein. Sí. Anyway, lo que quería decir era que nosotros hacemos ese gesto aquí para acordarnos de que nuestras acciones tienen con propósito de convertirnos en Budas también, ¿no? Para crear la casa eventualmente de estar exactamente como el Buda, ¿no? Y así lo hacemos como, eso representa el peinado de Buda, ¿no? El Ushnisha, como llaman en sánscrito. Luego aquí, con la idea que eso es el centro de la energía física, aquí el centro o el chakra de la voz, ¿no? De la energía verbal. Y aquí, donde encontramos la energía de corazón o de la mente, no una palabra para ambos, corazón y mente, en sánscrito y en tibetano. Así que tocamos aquí, aquí, aquí y aquí. Y para hacer la postración como más corta, colocamos ambos manos en el piso, las dos rodillas, y luego la frente, ¿no? Y ya. Y en general, uno no descansa acá en el piso, ¿no? Es toca y toque, un toque y se levanta, ¿no? Y eso es la prostración corta. La completa, manos, rodillas, y luego nos estiramos en el piso y tocamos la frente. Eso es el más radical, ¿no? Y en ese momento, uno hace una moción así, con las manos así, rápido, que simboliza que nosotros hacemos la práctica para sacar todos los seres que están sufriendo en los reinos difíciles, ¿no? Los reinos de animales, de espíritus hambres, de los infiernos, ¿no? Y nos levantamos rápido con la idea que rápidamente los traigo de su sufrimiento, ¿no? Y esta es la acción de una postración. Y la idea es de cortar el orgullo, ¿no? Y también es una manera de empezar, ¿no? Y normalmente lo hacemos antes de sentarnos, ¿no? Ahora hablamos del aspecto exterior, ¿no? Básicamente. Pero también es para los que vienen aquí al centro para saber qué es que hacen, ¿no? Y por qué hacen esas cosas tan como... normalmente para cultivar la cualidad de generosidad, tratamos de mantener un hábito de dar, de siempre dar, de ofrecer algo. Antes de las enseñanzas, ya que yo, por ejemplo, no tengo el derecho de venir y hacer proselitismo, ¿sí? Uh-huh. Proselitismo, ustedes me tienen que pedir, ¿no? De dar enseñanzas, dar pláticas. Por ende, normalmente no lo hacemos porque es un curso como principiante, ¿no? Pero normalmente las actividades siempre hacen con una ofrenda de mandala. Eso es lo que pueden ver. Y esa es una acción de ofrecer, ¿no? La idea es que tú ofreces lo que tú tienes porque tú reconoces que las enseñanzas que uno recibe son muy valiosas. Y tú estás dispuesta de dar lo que tienes para recibir, ¿no? Es como un intercambio. Pero un intercambio en lo cual no estás como entregando cosas materiales, ¿no? Es simbólico. Y con esto, la meditación es que uno está ofreciendo todo tu cuerpo, ¿no? Con la idea que el cuerpo es algo que sí puedes, eso sí tengo en esta vida. Las otras cosas que pasan por mis manos, no puedo decir esto, pero mientras tengo esta vida, tengo el cuerpo. Así que ofrecemos lo que tenemos, el cuerpo, visualizando, es un acto de imaginación, visualizando que mi cuerpo es el mundo entero. ¿No? Y en la cosmología india que utilizamos por su poder simbólico, el monte central se crea con esos dedos, ¿no? Y hay cuatro continentes alrededor y esos otros dedos así unidos simbolizan los otros continentes. Es completamente simbólico, ¿no? Y en ese momento tú ofreces tu cuerpo como un mundo y que los seres sintientes disfruten. Tú lo ofreces para el consumo de los seres sintientes, ¿no? Eso es la visualización. Así que estás ofreciendo todo lo que tienes sin perder nada. Lo que llaman la torta,
está guardado,
que no se ven.
El bizcocho
está no guardado, está aquí.
No, está guardado.
Quizás otra vez es una como objeto.
Cuatro esferas. Cuatro esferas.
Sí, son cuatro esferas, no importa. Si no hay, será muy difícil para mí describir. Pero simboliza exactamente lo mismo. Simboliza la ofrenda del mundo entero. Así que lo podemos, si no tenemos nada, utilizamos el cuerpo, ¿no? Si tenemos esa, así, está aquí. Sin embargo, no van a poder ver cómo, sí. Si uno lo, gracias, uno lo rellena con arroz o otras sustancias y así va a aparecer más o menos así. Estos son aspectos rituales que son apoyantes a una práctica budista, pero son, ¿cómo podemos decir que son opcionales, ¿no? La esencia de cultivar una vida budista es tomar la decisión de practicar en el taller de la mente, ¿no? Y aunque hay un centro a donde podemos ir para compartir, y hay una comunidad que es importante para el apoyo, hay algunos como asuntos de protocolo en el centro que van a ver, van a observar ustedes mismos, que sacamos los zapatos, es costumbre de India, pero también porque los zapatos traen mucho polvo y lo que es sucio, es para mantener limpio el lugar, que es un lugar sagrado. No en el sentido que el lugar en sí es sagrado, sino que lo que hacemos en ese lugar sí es sagrado, ¿no? Normalmente, otro protocolo que tenemos también de la India es de no poner los textos en el piso, ni utilizarlos como apoyo para otras cosas, ¿no? La idea es que es mi faro, ¿no? Y si mantengo limpio mi relación con los textos, con las imágenes en esta vida, en vidas futuras cuando los ves, voy a tener muy limpia esta conexión y van a poder como llamarme como faro, ¿no? A una vida espiritual, ¿no? El otro es de la manera de sentarnos. Uno puede sentarse en el piso, en un cojín o en una silla. No es una postura sagrada de estar acá, pero es más cómodo por la gente que tienen esa costumbre de hacer su práctica de Dharma sentado, ¿no? Pero en general, los pies, eso es tradición de la India, que los pies se considera como sucia, porque traen mucho sucio, y normalmente no se senta como pointing,
señalando
los pies hacia el altar, ¿no? O los gurús, los maestros. Esos son asuntos de protocolo que utilizamos con el propósito de reforzar el aprecio que tenemos. Y lo más podemos mantener una vigilancia que aprecia, que valoriza nuestro camino espiritual, lo más lo vemos respetar, ¿no? Así que son acciones externas que tienen un significado apoyante, no esencial. No estás haciendo un daño al altar por señalar con los pies. Es para entrenarnos en la presencia mental, de ser más alertas, más conscientes en lo que estamos haciendo. Y en general, la una herramienta crucial durante la vida diaria para una vida budista es esta presencia mental, de tratar de simplemente estar más consciente de lo que estamos haciendo. No es muy básico. La vida budista no doesn't take place,
no se lleva a cabo
en el centro, no se lleva a cabo tu vida budista en tu cojín donde meditas enfrente de tu altar, sino que la vida budista se lleva a cabo en la vida diaria, en todos los intercambios que tenemos con los demás, ¿no? Y si uno tiene la actitud que llegando aquí hora y media cada semana va a cumplir con el potencial de una vida budista, tú estás robando. Porque lo que uno cultiva durante las actividades, las prácticas en las sesiones o el centro, su fruto viene en su vida diaria, ¿no? Y nosotros jamás carecemos de oportunidades para practicar, ¿no? Cada paso, ¿no? Cada acción se puede convertir en una acción espiritual por la manera en que lo tratamos, ¿no? Cuando nosotros nos despertamos, ¿no? Podemos pensar, cuando nos despertamos, no morí. Hay mucha gente que fallecieron durante la noche, ¿no? Y podemos como enviar nuestra compasión a la gente que fallecieron, a sus seres queridos, y también podemos refrescar nuestro compromiso de vivir llenamente, conscientemente, ¿no? Durante ese día. Cuando nos vestimos, podemos ser conscientes de lo que nosotros recibimos, aún el vestimiento de otras personas, ¿no? Todo lo que traemos durante el día, tenemos gracias al labor, ¿no? A trabajo, a los esfuerzos de otras personas. Y todo lo que traemos puede conectarnos con miles de personas, ¿no? Pero solo pensar en el hecho que lo recibí de otros, ¿no? Para hacer surgir agradecimiento, pero también para afirmar las conexiones, que estamos conectados en cada momento con los otros, ¿no? Cuando apagamos la luz saliendo del cuarto, lo podemos hacer con la motivación que los reinos de sufrimiento un día rápidamente sean vacíos. Y apago la luz cuando los reinos son vacíos. Prendiendo la luz, podemos hacer con la meditación que tengan luz todo lo que lo necesitan. Prendo luz, ¿no? Ofrezco esa luz a los que lo necesitan, ¿no? Y así, cada acción con esta misma idea puede convertir en una meditación, una práctica espiritual, ¿no? Y aclaro que los intercambios en el trabajo son el momento de trabajar con nuestro apego, con nuestro ego, con nuestro orgullo, con el celos, con nuestras preocupaciones mundanas, buscando nuestro objetivo fama, ¿no? En una medida pequeña. Todas esas oportunidades de crecer existen en cada momento dado. Son dispuestos, ¿no? Así que el taller está en la mente y en las relaciones también, ¿no? En ese momento, cada momento se convierte en un momento sagrado, ¿no? Donde quiera que vayamos, traemos con nosotros esa capacidad de transformarnos en Budas. Traemos con nosotros la capacidad de contribuir a nuestro entorno, ¿no? Amor incondicional, ¿no? De contribuir la seguridad que los otros pueden tener en nuestra presencia, que nosotros hemos dejado daños, no hacemos daños, ¿no? Nosotros podemos crear donde quiera que vayamos lugares sagrados por traer con nosotros la práctica, ¿no? Por aplicarla, ¿no? Y así la vida budista sería nuestra contribución a la paz mundial, ¿no? Eso es nuestra contribución. Y había una pregunta, y si hay preguntas, quizás tenemos un poquito de tiempo.
Sí, me lo pueden pasar por escrito.
Sí, los pueden escribir y pasar para grabación o decirlas, ¿sí?
El
más cortita. Tenemos que esperar otra vida y tener tolerancia con otra, en otra vida, para empezar a hacer el trabajo con nuestros defectos.
No estoy seguro que lo entiendo tampoco. Que si hay que esperar otra vida para empezar a perfeccionarnos.
Lo que somos es algo en proceso, ¿no? Lo que estás haciendo ahora en esta vida está creando, ¿no? Tus vidas futuras, ¿no? Y la persona que vas a ser en estas vidas futuras. Y si uno tiene la idea de esperar hasta que uno reciba otras oportunidades, por primero, no hay ninguna garantía que vamos a tener otras oportunidades, ¿no? Sin embargo, ese proceso de combinar tolerancia y los defectos, a veces cuando uno empieza una práctica de meditación e introspección y uno trata de ser más consciente de lo que uno está haciendo, de repente uno empieza a notar muchos defectos que en una vida no muy consciente no notamos, ¿no? No damos cuenta de la manera en que podemos hablar como plática divisoria o la que sea. Así que a veces uno empieza una vida espiritual o una vida budista pensando que uno es persona bastante buena. Y de repente, por haber notado todo lo que pasa dentro de uno, se parece que uno de verdad es persona muy mala, lleno de defectos, ¿no? Luego, con la presencia mental, con esa motivación de mejorarse, de cambiar, aplicando las herramientas, ¿no? Trabajando con apego, trabajando con enojo, trabajando con todos los defectos que identificamos, vemos una improvement, un cambio, un crecimiento bastante visible. Eso normalmente hay esa posibilidad. Y de repente uno es una persona muy buena, ¿no? Y luego empezamos a trabajar en un nivel un poquito más sutil con nuestras tendencias interiores. Y así nuestra autodefinición va arriba y abajo, ¿no? Y por ende, aplicar la etiqueta en nosotros, persona llena de defectos, ¿no? Eso también no es muy útil, ¿no? La oportunidad que tenemos de trabajar con los defectos es causa de regocijar. El hecho que tenemos defectos y notamos defectos dentro de nosotros nos puede dar un combustible para generar compasión para otros que vemos que también tienen los mismos defectos, ¿no? Y ser muy compasivos con uno mismo, muy compasivo con uno mismo, es también parte de la vida budista, ¿no? De saber que yo con todas esas enseñanzas que estoy escuchando, con todo el apoyo de esta comunidad, estoy peleando con mis defectos y todavía con todo el apoyo, con todas esas condiciones buenas que tengo, todavía estoy haciendo errores, ¿no? Y aún más otras personas que no tienen las condiciones tan positivas que yo, que hacen defectos, claro que no hay que juzgar, ¿no? No hay que enojarnos, no hay que tener como orgullo o tener un sentido de ser mejores, que somos todos dentro de ese mismo como proceso, ¿no? Y el hecho que notamos dentro de nosotros defectos y podemos pensar, en esa vida no voy a poder quitarme de los defectos, voy a tener que esperar para vidas futuras. La verdad es que el camino, la transformación del estado de ser persona completamente como sumergida en sus emociones negativas, el proceso de transformar de ese estado al estado de un ser perfeccionado puede necesitar una vida o muchas vidas, ¿no? Pero la vida en que nosotros hacemos esta transformación está recibiendo el apoyo de karma previo que hicimos en vidas previas. Y el hecho que nosotros lo encontramos muy fácil hacer algunas prácticas o trabajar con algunas emociones perturbadoras, probablemente viene de esfuerzos que hicimos en vidas previas. Y aun si nosotros, eso era algo que me dijo Geshe Sopa muy fuertemente una vez, que ya les he contado a algunos de ustedes, de que si uno vive toda la vida sinceramente tratando de transformarte y hiciste esfuerzos sinceramente toda la vida sin ver cambios, era una vida bien vivida. De sinceramente hacer todo lo que puedes con las herramientas que tienes en esta vida, esforzarse a cambiar, aun si no ves resultados en esta vida, no se pierde. Todos esos esfuerzos cuentan y te van a facilitar mucho el cambio en vidas futuras, ¿no? Sin embargo, si nos esforzamos sinceramente, los cambios vienen naturalmente del esfuerzo. No totalmente, puede no ser una transformación completa, pero sí. Y a veces nosotros no notamos los cambios, pero los otros sí, ¿no? Gracias por la pregunta.
Sancho, la persona que deciden hacer meditación solitaria para toda su vida y que el contacto con las otras personas es completamente no tiene contacto, esas personas también pueden lograr realizaciones aunque no estén poniendo a prueba en la práctica con otras personas lo que están aprendiendo.
Sí, la pregunta es si estas personas que deciden retirarse, irse a retiros prolongados en aislamiento, sin contactos con personas, si aún así logran realizaciones a pesar de que no están poniendo en práctica las enseñanzas con personas en vivo. Uh-huh.
Sí, hay una tradición, especialmente en la en el linaje tibetano, de hacer retiros solitarios por varios años. Una persona por su lado no decide de hacer esto. Es algo que uno hace bajo la guía de un maestro calificado. Y muchas veces, si nosotros entraríamos ahora en un retiro solitario sin poder como perfeccionar nuestras herramientas por el contacto con otros, es probable que no sería muy buena idea. Las personas que entran en esos retiros lo hacen, normalmente uno tiene que practicar en el intercambio años antes de recibir permiso o aconsejo de hacer un retiro largo, solitario. Y hay cuentos de, hay un cuento de un yogui, un ermito.
Ermitaño.
Ermitaño, un ermitaño tibetano que no sé si era bajo la guía de un maestro o él solo se fue para una cueva y vivía muchos años meditando. Y otro ermitaño que estaba pasando por el lugar lo vio y había escuchado de lo que hay un ermitaño acá y sabía que ese ermitaño estaba haciendo la práctica de las perfecciones. Entre ellas es la perfección de tolerancia, de paciencia. Y el segundo ermitaño quería probar cómo le va. Y, y entró y lo empezó a criticar, ¿no? Que tú, mentira, ¿no? Que tú haces, tú, eso no es práctica que estás haciendo, que no, que te, tú me pareces una mentira completa. Y hasta el punto que el primer ermitaño le dijo, mira, váyate, estoy aquí meditando, ¿no ves que estoy aquí haciendo mi práctica y tú, persona molesta, váyate? Y el segundo ermitaño, ah, eso es tu práctica de perfección, okay, de tolerancia. Okay. No. Y era para darlo la oportunidad de hacer la prueba. Así que los intercambios con las otras personas son muy importantes, especialmente para la práctica de tolerancia. Sí, sí. Y por eso es la base para la práctica de tolerancia que hablamos de trabajar con coraje, de ver que las personas que nosotros llamamos molestas, de verdad, eso es el taller de perfeccionar nuestra tolerancia, ¿no? Por cultivar la capacidad de sentir amor. Whatever, no matter what. No importa qué hace la otra persona. De nuestro lado, de generar amor y compasión, ¿no?
Alguien me hizo una pregunta anoche que no está aquí, pero me gustaría quizás presentarla. Una persona que quiere comenzar una práctica de meditación, ¿por dónde comienza desde el punto de vista de contenido?
Uh-huh. De verdad, en general, eso depende de la persona. Normalmente, una práctica de meditación para principiantes, uno empieza con una práctica de para aquietar la mente, ¿no? Eso puede ser como hablamos en el clase previo, la clase previa, de o tomar como objeto la respiración para aquietar la mente un tiempo al principio de la sesión. Y luego vamos tratando de cultivar o aprofundizar la integración de la medicina con nuestra mente. Y por ende, lo más tradicional es de hacer meditaciones pasando por las etapas del camino. Empezando por contemplar el valor de la vida preciada humana. Eso uno puede hacer algunos días. Y para principiantes, leer o escuchar pláticas sobre los temas va a ser necesario, ¿no? En general, en la tradición tibetana dicen que meditar sin estudiar o sin haber estudiado es ascender una montaña sin brazos. Estudiar para entender correctamente nos da los brazos que necesitamos. Meditación en sí, el mero acto de meditar, nosotros podemos meditar en las cualidades negativas que tienen nuestra suegra, ¿no? Eso también, ¿no? En el sentido de lo que si uno no sabe cómo aplicar la mente, uno puede sentarse y concentrar en lo que sea. Y no es absolutamente seguro que nos va a beneficiar, ¿no? Así que para empezar, para cultivar una vida, una práctica budista, especialmente porque la perspectiva budista va muchas veces contra la corriente, ¿no? Que nosotros vamos a tener que familiarizar nuestra mente con esta otra manera de ver, ¿no? En vez de ver la persona molesta, vemos esta persona como la persona más generosa, más beneficiosa en nuestra vida. Es completamente contra la corriente, pero es una de las meditaciones que uno puede hacer sin entender como el contexto y la manera de aplicar. No vamos a tener como un desafío con esto. En general, la palabra meditación, la palabra tibetana de meditación, es una palabra que quiere decir familiarizar, ¿no? Y gom. Y en tibetano, en sánscrito, la palabra para meditación es bhavana. Y eso quiere decir cultivar o desarrollo, ¿no? Así que para saber qué cultivamos, nosotros necesitamos escuchar. En los monasterios y las personas que van en los retiros solitarios de meditación lo hacen bastante tarde en la carrera de un monje o monja, ¿no? Y en general pasamos por tres etapas: escuchar o estudiar, contemplar y meditar, ¿no? Al principio escuchas esos conceptos budistas y tratas de integrarlos con todo lo que te parece sencillo, lógico. Dudas, preguntas, tratas de averiguar hasta el punto que, okay, sí, eso tiene sentido. Y contemplas, ¿no? Contemplas eso, integrándolo con tu vida diaria. Y luego de haber construido esa base, la meditación, sí, te va a hacer como mover hacia al frente. Sin embargo, al principio, la primera vez que escuchas una enseñanza, una idea, un concepto, que tú dices, sí, sí, esto es el momento de empezar a meditar con ese tema. Y puede ser, si tú estás leyendo algo o escuchas algo que eso sí tiene, eso me toca, eso me habla. Tú lo puedes notar y utilizar esa frase, esa idea, ¿no? Como tu objeto de meditación, de tratar otra vez, de darte el espacio de contemplar, ¿no? Sí, Leonardo.
Sí. Ya hablaba de la meditación, de la respiración. En la meditación es un mantra que va a rutinar para usted.
¿Qué? ¿Mantra?
Mantra.
¿Sí?
¿Qué valor usted le da a qué tipo de práctica?
¿Qué importancia o valor le das a la meditación sobre un mantra?
Los mantras son sílabas que surgieron en la mente de una persona iluminada. ¿Okay? Son sonido, ¿no? Es una... mantra es entendimiento en forma de sonido, podemos decir. Y utilizar un mantra como forma de meditación, todo lo que hay puede ser objeto de meditación. Las desventajas de mentir. Uno puede tomar eso como tu objeto de meditación. Pero hablando de prácticas para aquietar la mente, respiración es lo más como básico, mantras es otro. En utilizando mantras como objeto de meditación, tú te estás conectando con el ser original o primordial en cuya mente surgió estas sílabas. Pero también, meditando en mantras, tú te conectas con todas las generaciones de practicantes que también utilizaron esos mantras, ¿no? Por su iluminación, por su cultivación espiritual. Así que tú te conectas con el ser iluminado original y con toda la transmisión, ¿no? ¿Mantra más efectivo para respiración? ¿Qué respiración? Eso depende de la persona. Y en general, los mantras, porque vienen a nosotros en un linaje, normalmente uno debe recibir o escuchar el mantra de alguien. No solamente leerlo, porque los mantras son sonido, no son letras en una página, ¿no? Y por ende, para recibir la transmisión de un mantra, tiene que llegar a tu oído en forma de sílabas, de sonido, ¿no? Así que en ese curso para principiantes que no recibieron mantras en una transmisión, no es el punto para empezar. Pero también depende de la persona. Hay personas que conectan muy bien con mantras o con un mantra más que otros, y sí, sería más eficaz para esta persona. Pero las instrucciones o la presentación de prácticas y meditaciones budistas es muy, muy diversa. Hay muchas prácticas diferentes y uno va averiguando, ¿no? Haciendo experimentos. Esta práctica, en ese momento, dejo la puerta abierta porque para tratar en el futuro, pero en ese momento no conecto muy bien con esa práctica. Voy a tratar de trabajar con otra, ¿no? Es otra manera de seguir. Había otra pregunta.
¿Cómo está la pregunta del tema de día? El padre. vida, como se conoce por el sitio de nacimiento, luego muerte, es un barro, luego está la enseñanza, el Dharma, estaría también un barro kármico.
Uh-huh.
O sea que si es transición, entonces cada uno puede haber más de uno. O sea, entonces, justo el momento ese cuando te mueres y tu mente ya se va a pasar al otro, o sea, tu conciencia se pasa al otro cuerpo o al otro estado que ya vas a estar. Si hay estos otros previos que quizás en menor escala podrían ayudar a esa iluminación base.
Creo que la pregunta es si hay más de un bardo. Si aparte del bardo.
No solamente el de la muerte, sino que el del ciclo de la vida.
Ajá. Hay algunas enseñanzas que utilizan el concepto de bardo como si fuera algo porque para lo cual pasamos dentro de una vida, ¿no? Y eso también es otra manera de utilizar el concepto, ¿no? En general, cuando hablamos del estado intermedio, es una forma de vida, ¿no? Que en lo cual no tenemos un cuerpo físico tal como ahora, ¿no? Pero sí hay enseñanzas en que en una forma, manera un poquito más figurativa, ¿se dice? Figurativa. Sí. 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 Esta es otra presentación en que utilizan la idea de pasajes, de cruzar a otros estados. Sí.
Pero ahora me confunde un poco la idea de contemplar un tema o un concepto. En ese sentido, ¿cuál entonces es la diferencia entre analizar y meditar sobre un concepto?
Okay, sí, asunto muy importante. Hay dos tipos de meditación. Meditación para aquietar la mente y meditación analítica, en que no solamente aquietamos la mente, sino cambiamos su forma. Las meditaciones analíticas tienen el propósito de cambiar la forma de la mente, no solamente aquietarlas, no solamente cultivar la capacidad de concentrar, sino de cambiar las emociones, los pensamientos y especialmente de integrar las perspectivas que cuando las escuchamos pueden quedar en un nivel solo intelectual, ¿no? Meditación analítica, nosotros nos preguntamos una y otra vez, ¿es verdad? ¿Es así? Y tratamos de llegar a un momento cuando sí, resolvemos las dudas y vemos, y lo que hacemos con esas dos formas de meditación, dos tipos de meditación, en la meditación analítica, tratamos de llegar a una conclusión que aceptamos y sentimos con todo nuestro ser, que sí, es verdad, voy a morir. Es verdad. No es un concepto, lo siento aquí, ¿no? Eso es una conclusión, una conclusión de un proceso de meditación analítico para que esa verdad te toca, te cambia, ¿no? La meditación de aquietar la mente y cultivar concentración está en el servicio de establecer la conclusión a la cual llegamos por la meditación analítica, ¿no? Es apoyante. por ende, la meditación de aquietar la mente, aunque puede ser muy placentero, y aunque sí nos hace más poderosa la mente concentrativa, es apoyante de la meditación más cambiador de la meditación analítica. ¿No? Era un asunto muy importante que tenía que decir ayer. Disculpa de no haber hecho esto claro ayer. Sí, Leonardo.
Sobre la meditación, el Om Mani Padme Hum, ¿qué puede decir?
El mantra de Om Mani Padme Hum, que ya han escuchado de Leonardo en forma de sonido. La idea de Om en la lengua sánscrita es que incluye todas las voayas, todos los sonidos. Es una condensación, ¿no? Mani, en sánscrito se pronuncia Mani, es joya. Joya, ¿no? Padme quiere decir en el loto o en un loto. Y Hum se utiliza al final de mantra como que sea así, ¿no? Con ese sentido. Y así que el significado del mantra Om Mani Padme Hum es que sea la joya en el loto. Y aquí la idea del loto es muy, muy común. La imagen de un loto es que es para acordarnos que nosotros somos como un loto, en el sentido que vivimos y venimos del fango, ¿no? Eso es nuestro entorno, el fango de nuestras emociones destructivas y negativas. Y de dentro del fango hay la capacidad de hacer crecer algo sumamente hermoso. Y eso es un loto, ¿no? Así que nosotros seres humanos somos lotos, ¿no? Esa es la capacidad que tenemos. No de rechazar y escapar las emociones negativas, sino de utilizarlas para crecer, ¿no? Y finalmente de salir de ese entorno, ¿no? Y de estar aquí, elevada, ¿no? Y brillante. Otra cualidad que tienen los lotos es que si no se emojecen. Si tú son impermeables, si tú echas un poquito de agua en un pétalo de loto, es que sigue, rueda. Uh-huh. Así que en esa misma manera, una vez se crece ese loto que somos impermeables en ese sentido. Dentro del loto, siguiendo con esa imagen, lo más preciado, lo más como una joya que hay, es nuestra mente de compasión. Es nuestro bodhicitta. Y Om Mani Padme Hum es una mantra para hacer crecer compasión dentro de nosotros. Con la idea que yo quiero ser el loto, que salí del fango, que me convertí en algo hermoso, que los otros pueden ver y disfrutar, ¿no? Y dentro de mí, del loto que estoy tratando de hacer crecer en mi corazón, la joya más brillante, más crucial, es mi compasión. Esto está contenido en ese mantra de seis sílabas. Y creo que ya podemos terminar el clase de hoy. Y quizás podemos tomar un momento de de afirmar o reconocer que creamos en esa sesión karma positivo, un potencial positivo, que esta energía positiva que creamos no termina aquí, no termina hoy, que la causa que nosotros creamos con nuestra actividad de contemplar nuestra vida espiritual, la causa va a tener resultados que aún no soy capaz de prevenir. Que cada causa en el mundo tiene un efecto y podemos dedicar que el resultado positivo de mi acción que sea para el beneficio de todos los seres sintientes. Que el disfruto o el beneficio que recibo de mis prácticas, que lo experimente otros. Y que por mis esfuerzos de cultivar, entender y actualizar o realizar mi potencial, que con todos esos esfuerzos me convierte en un loto, puro, hermoso, en cuyo corazón brille la joya de compasión. Y podemos terminar con los versos de Shantideva. Mientras permanezca el espacio,
mientras permanezcan los seres sintientes, que yo también permanezca para disipar las miserias del mundo.
Muchas gracias.